O sea que creo que a mí, como a todos los que están escuchando, incluida obviamente la mesa, nos preocupa cómo usan tus datos personales que, por decisión propia, porque vos aceptás los términos y condiciones, dejás como un indicio de tu vida cotidiana en las redes sociales. Y el caso más grave que terminó de explicarle a la mayoría del planeta qué es lo que estaba pasando con esos datos fue lo del caso de Cambridge Analytica. La verdad que a mí me interesa mucho el tema y empecé a preguntar cómo observaban aquellos que viven en este mundo de verdad, porque nosotros entramos y salimos, cómo ven ese fenómeno. Y la explicación que recogí de distintas capos de ese mundo y con distintas vinculaciones con el poder o con los negocios, es que en realidad ya se estaba haciendo. De hecho, por ejemplo, yo tengo un sitio web que se llama Leviatán y escribo una nota sobre Malvinas, ¿no? Que es, por ejemplo, la que está publicada ahora. Y Mica me ayuda a promocionar la nota en Facebook. Y vos elegís un universo.
Sí.
¿Entendés? Vos no decís, che, ¿quién va a leer mi nota? ¿Un plomero en Massachusetts? No. Quizás un estudiante de ciencia política en la Universidad de San Andrés. Entonces vos ya estás segmentando y estás haciendo una inducción para que lean esa nota. El problema para mí acá fue que el recurso, en lugar de ser un recurso para el bien, un recurso para manipular cierto sector de la opinión pública que te terminó volcando desde una posición personal la aparición del Brexit o puso en peligro las elecciones en Cataluña o, si se profundiza la pesquisa, quizás hasta le permitió ganar a Trump. Ahora, ahí ya hay una discusión de tu ética personal y de tu mirada de las cosas, porque yo particularmente no coincido con millones de cosas que hace Trump, pero mucha gente sí. Entonces, bueno, al final sirvió para ganar a Trump.
Claro.
Vos vas a Inglaterra y cuando hablas con personas que no creen en la Unión Europea, te dicen, bueno, che, tengo que ir a Madrid, me voy al continente. No se van, ¿entendés? O sea, porque ellos viven en una isla, o sea, hay una situación despectiva. En este contexto, la pregunta básica es si se puede evitar la utilización de los datos para que no te manipulen en la toma de decisiones. Me parece que ese es el punto. Vamos a hablar con Ernesto Mislej, que es licenciado en Ciencias de Comunicación. Es uno de los fundadores de Siete Puentes, que es una empresa especializada en Big Data y Ciencia de Datos, y profesor en la maestría de Minería de Datos de la UBA. O sea, hay minería de datos.
Sí.
Wow. Ernesto, buen día, te saluda Román Lechmann.
¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bien. Che, bien,
¿qué decís vos?
Estaba escuchando el resumen que hiciste y sí. Está fenómeno.
Ok.
Me quedo con esto lo de manipular, ¿no?
Sí.
¿Por qué crees que quienes observaron la publicidad
sí.
dirigida están siendo manipulados?
¿Por qué creo yo
sí.
que el que lee una noticia, porque, te lo planteo así.
Sí.
Suponete que, olvídate de Cambridge Analytica, pongámosle X1, ¿sí?
¿sí? Sí.
X1 recibe 50 millones de dólares para generar una operación de acción psicológica a través de las redes para lograr determinado resultado político, económico, cultural o bélico o de marketing.
Sí.
Y le dice, che, tomás mis 50 palos, quiero que la última película de Palito Ortega quede primero en la venta de tickets en la primera semana de difusión en los cines de la Argentina.
Sí.
Entonces, el tipo que conoce todos los datos de todos los que tienen entre 18 y 60 años que pueden ir al cine a ver la película de Palito Ortega, dice, es por acá. Entonces, generás una inducción y todos van, en ese contexto, a ver en un X1 volumen la película de Palito Ortega para cumplir el objetivo de marketing y que la película de Palito Ortega quede número uno. Entonces, con ese rush, Palito Ortega aparece en todos los canales de televisión y dice, volví al cine, soy el número uno.
Sí, pero ¿sabes que
eso es manipular o no?
Sí, pero ¿sabes que eso no tiene que ver con la forma inteligente de segmentar a la gente, sino en qué tipo de mensaje vos elegiste transmitir.
Lo que pasa es que yo sigo con mi mirada, obviamente, el que sabe sos vos.
Sí, bueno, te cuento algunas cosas.
Dale.
De esto también que vos mencionabas, que tú estás haciendo hace algunos años. Te voy a contar algunas cosas que sí se estuvieron haciendo hace unos años, que nosotros en Siete Puentes estuvimos investigando y resumiendo. Más o menos para el año 2013, un grupo de investigadores hizo este siguiente experimento. Llamó a 50.000 voluntarios que suministraron tanto las páginas que hicieron like como algunos datos de su vida íntima.
Sí.
Como por ejemplo, su orientación sexual o su raza.
¿Eso a nivel mundial o en la Argentina?
En Estados Unidos.
Okay.
¿Sí? 50.000 personas fueron voluntarias y dieron sus likes a ciento y pico de páginas, si son likes o no, y después algunos datos de su vida íntima.
Sí.
Se construyó un modelo, digamos una fórmula matemática, unas hipótesis, que lo que intentaron de hacer es describir a esa población a partir de esos likes para ver si podíamos inferir ese tipo de variable que estaba haciendo de la vida privada.
Sí.
¿Sí? Y los datos eran asombrosos, pero muy certeros.
Sí.
Por arriba del 90% se podía saber si vos tenías una orientación sexual, eras heterosexual o homosexual, a partir de los likes que vos hacías en las páginas. ¿Sí?
Wow. ¿Con una muestra solo de 50.000 personas?
De 50.000 personas, vos podías después replicar ese modelo a cientos de miles o millones de personas.
O sea, vos ahí tenías una especie de doble ciego y un ceteris paribus, o sea, siempre tenían la misma variable.
Sí.
Okay.
Bueno, el asunto es este, ¿no? Este fue un experimento que se hizo bajo ciertas reglas. Digamos, los investigadores pidieron voluntarios, se firmaron un contrato, ¿no? Todo eso bajo las normas del experimento.
Sí.
Lo que hizo, lo que dejó que pasara Facebook es que alguna gente recopilara esos datos personales de la misma manera que hizo estos investigadores, pero para otros fines, como por ejemplo diseñar segmentaciones aún más precisas para el envío de publicidad o de mensajes dirigidos.
Sí.
Con eso te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que yo soy una empresa que vende indumentaria para deporte.
Sí.
Me gustaría que mi mensaje le llegue a esas personas que están cercanas a realizar deporte, ¿no?
Sí.
Porque si no pierdo plata, digamos, si le tengo que mandar un mensaje a una persona que, no sé, es un adulto mayor, que no hace deporte, perdí plata, ¿no?
Okay.
Yo tengo un presupuesto finito, acotado, me gustaría apuntarle a aquellos que sí van a o correr una maratón o hacer ejercicio los fines de semana y eso.
Exacto.
Entonces me gustaría elegir qué personas podrían ir. La publicidad tradicional segmenta a partir de ciertas características de la persona, no sé, edad, el lugar donde vive, pero no si hace deporte o no hace deporte.
Okay.
¿No? ¿Cómo consigo yo saber si una persona hace deporte o no hace deporte? Entonces, lo que viene a ofrecernos Facebook como novedad en el mundo del marketing, digamos, de las redes sociales, digamos, o del marketing así en general, es poder pautar en personas que le gusten ciertas páginas.
Sí.
Entonces, las personas que le gustan las páginas como, por ejemplo, no sé, River o Boca.
Sí, o poner foto corriendo en la maratón de UNICEF, ahí te das cuenta.
Sí, ahí ya foto de maratón de UNICEF es un poquito más difícil, pero poner que quizás la inteligencia artificial en un tiempo aplique eso. Pero sí, darle likes o no darle likes, un 0 o un 1 de una página que tiene un contenido bien
eso te lo puede dar Facebook, es legal.
Ya es legal, y todo el mundo aceptó eso. Recibir
Pero Ernesto, déjame permitirme una interrupción. Estoy de acuerdo. Okay, funciona así. Ahora, un tema es que vos, para un determinado cliente, postees en mi página una publicidad de comprate las últimas ASICS, que son buenísimas porque pesan 800 gramos y vas a mejorar tu pasada de un kilómetro de 5.2 a 4.8, para ponerlo en términos de corredores casi profesionales, y otra cosa que me diga, che, es mejor para tu vida que haya Brexit, porque ahí me estás manipulando, porque al momento de decidir la compra de la zapatilla...
No es en la segmentación, el problema no es en la segmentación, sino es en elegir qué mensaje dar.
No, o para qué... Perfecto, el problema no es la herramienta, sino para qué lo vas a usar.
Digamos, hasta recién, mientras... Digamos, porque yo como una empresa que pauta en publicidad, que existan estas herramientas es mejor, porque digamos, yo puedo ahorrar...
Pero aparte la decisión va a ser mía, yo te compro o no te compro.
Está bien, pero a lo que voy es esto, eran zapatillas, sí. Bueno, la elijo mandar a este lado, sí. A esta gente que está por...
Sí.
Pero yo quiero hacer... una campaña para, no sé, homosexuales, ¿no?
Sí.
O para gente del Islam,
sí.
O para gente negra,
sí.
O republicanos.
Sí.
Bueno,
¿Para hacer qué?
En vez de pautar zapatillas para ahí, yo puedo elegir, a partir de las herramientas que me dio Facebook, pautar en variables privadas e íntimas que la gente no dijo.
Muy bien, ¿sí? ¿Para ofrecerles qué?
Bueno, ¿para ofrecerles qué?
La clave es
digamos, yo como el Facebook y todas las herramientas de las redes sociales permiten que los auspiciantes digan sus mensajes.
¿Sí?
Pero ese mensaje, ¿qué es? Y ahí vos también diste en el clavo. El otro día lo escuchaba a un sociólogo hablar que cuando apareció la televisión, ¿sí? Estaban, las personas estaban diciendo, ¿bancamos que haya publicidad o que no haya publicidad? Y sí, tenemos que bancar toda esta fiesta. Bueno, ¿para la publicidad qué son? ¿Publicidades como la radio? Dale. Pero después, ¿un político puede pautar acá? ¿Sí o no?
Sí.
¿La propaganda política es propaganda, es publicidad o no es publicidad? Digamos, ese tipo de cosas. Bueno, che, Facebook, no dejo que vos que haya políticos que pauten acá. Y Facebook te va a decir, pero yo no soy un medio. Yo no soy un diario. Bueno, tenés manera... de decir quién pauta o quién no pauta en mis canales.
No, pero ahí para porque ahí ya te metiste en otro andarivel dentro del mismo laberinto.
Sí.
Yo te lo pondría así, por lo que yo conozco de ese mundo. Si vos segmentaste paisanos 10 días antes de Pesaj y decís, che, tenemos una Torá maravillosa, precio divino por la fecha. A mí me parece espectacular, ¿sí?
¿Pero por qué? ¿Pero quién sos vos para decir que un mensaje es válido y otro mensaje no es válido?
Yo te voy a contestar, pero déjame terminar mi ejemplo, ¿sí? Pará. O sea, después saltás, déjame terminar el ejemplo.
Sí.
Che, viene la Pesaj judío, ¿sí? Che, guarda con los judíos porque los judíos mataron a Cristo.
Sí.
Yo ese mensaje te voy y te cago trompado.
Sí.
Bueno, a eso me refiero.
Pero está bien que vos como usuario sientas eso.
Es que eso no lo puede permitir Facebook.
¿Quién puede legislar si un mensaje es
válido? Es la responsabilidad del medio.
Bueno, ¿quién es el medio?
Ah, en este caso Facebook.
Bueno, no es un medio.
Sí, es un medio.
Facebook dice que no es un...
Bueno,
digamos,
sí.
Estamos discutiendo, yo tengo mi visión particular, ¿no? Pero Facebook dice, yo no soy un medio.
Sí, sí, Facebook,
a ver. Yo soy una feria o soy un...
Mirá cómo será un medio que un tipo de adentro del sistema que decidió cruzar y de explicar qué estaba pasando, dice que gracias al 2% que manipularon hubo el Brexit. Sos un medio.
Pero digamos, a ver... Si dejamos correr esa idea, esa hipótesis que Facebook es un medio,
sí.
Entonces quienes hablan en Facebook son periodistas.
No, si no necesariamente. Vos estás hablando en un medio y no sos periodista.
Bueno, pero vos sí.
Sí.
Y a vos te corre cierta ética profesional y vos podrías ir preso si decís alguna barrabasada.
No hay, ahí ya te metes en otro escenario aún más complejo. Primero que no hay prisión por las opiniones.
Bueno.
No,
entonces, ¿por qué cada día se trompas a alguien que dice que...
Porque en mi ejemplo no es una opinión, es una mentira. Los judíos no mataron a Cristo.
Pero escúchame.
nada más que por
pero
eso.
Pero quién dice... Pero, a ver... No, yo estoy tratando de poner...
No, pero está bárbaro, sigamos, dale.
Porque, ¿quién dice que es mentira o no es mentira?
La historia de la humanidad, hermano.
Pero pará.
La historia de la humanidad, la historia del cristianismo.
Pero Román, no, sí. no, porque ahora voy a pasar a ser yo de antisemita. No,
no, no, aparte se llama Mitlej, no creo que seas antisemita.
Hagamos otro ejemplo.
Dale.
Vos hoy en día querés tirar una noticia en Facebook.
Sí.
No hay historia, no hay nadie que te lo valide. Es todo tan automático y todo tan instantáneo. ¿Qué herramienta tenés para saber
si te lo voy a poner?
No. Y lo otro punto.
Sí.
Imagínate que es una opinión, ¿no?
Sí.
No es una noticia falsa, es una opinión.
Es una opinión.
¿Qué herramienta automática puedo tener yo para validar?
Metele una cinta roja que titile y que diga opinión.
Ajá.
Por ejemplo, te lo estoy pensando en voz alta, ¿eh?
Sí.
Ponele opinión, porque, a ver, ¿cómo creció el periodismo, se volvió más profesional? Con que vos podías dividir los pasquines donde se mezclaba noticia con opinión, de los diarios serios donde la noticia iba en un contexto, en una caja, y la opinión, por ejemplo, iba en un recuadro. O sea,
ajá,
cuando vos lees La Nación,
sí,
por ejemplo, vos sabés que en la 9 está la opinión. Cuando entras a New York Times, lo que dice op-ed es opinión editorial, que es distinto de la noticia de la tapa del diario.
Bueno, le estás dando como mucha lógica de periódico al Facebook, que el Facebook dice, yo no soy un periódico.
Bueno, cambiemos la categoría. Porque, a ver, perdóname, un auto es un medio de transporte, ¿sí?
Sí.
Un auto manejado por un ciego a 500 kilómetros por hora en la avenida de Rivadavia el día de la procesión, ¿es un auto o es un arma asesina?
Claro, sí, sí.
Bueno, es lo mismo, tal cual. O sea, tipo como vos, que conocen un montón de esto y que están involucrados y en ese medio ambiente, tienen que armar un by the book, un libro blanco, y marcar en la cancha a estos pibes, porque estos pibes creen que lo único que sirve es Facebook, es para ganar plata. Y se mete en la cabeza de la gente, constantemente.
Bueno.
Constantemente se mete en la cabeza de la gente. Y yo, por ejemplo, creo que la herramienta es buenísima, porque sirve para transmitir conocimiento. Ahora, una cosa es transmitir conocimiento, contarle a tus amigos dónde estás, y otra cosa es forzar el cerebro de la gente para que tome decisiones políticas que en definitiva van a contrapelo de la humanidad. ¿Entendés?
Yo no estoy demasiado de acuerdo con lo que te voy a decir, pero
entonces no lo digas, pero bueno,
te voy a decir cuál es la visión de estas grandes corporaciones.
Sí.
Que es, digamos, yo dejo crecer y soy liberal en ese sentido, ¿no? Tengo como una cultura más de las libertades individuales.
Pues sería que
no hay una cuestión de constitución como la que se armaron los estados.
¿Por ejemplo,
¿no?
¿Qué?
No, digamos, la gente, la constitución, las reglas para pautar, dice no vendas armas, no vendas órganos,
sí,
pero tampoco es no vendas opiniones o no vendas, no sé, cosas que podrían llegar a herir susceptibilidades de un grupo
está perfecto.
Susceptible.
Sí.
¿No? Digamos, eso no lo dice.
Pero deberían hacerlo.
Pero es un deberían, no sé, estás muy
confundido. No, te lo digo de onda. Deberían. Deberían, porque ¿sabes lo que pasa? A ver, los cambios sociales, los retrocesos, las tragedias, las revoluciones, empiezan en la cabeza del hombre. Es así.
Ese deberían, hay gente que lo puede escuchar como medio como que la verdad la tiene uno.
No, Ernesto,
digamos, yo te estoy diciendo, digamos, los grandes emprendimientos de los últimos 20 años del mundo,
sí,
de Internet se mueven más por un lado de libertades individuales más.
Perfecto.
Que
ahora, una vez que creaste
doctrinas como más fascistas,
deberían,
hay alguien que dice que tiene más poder que el otro.
Ese es otro andarivel dentro del mismo laberinto. No, por ejemplo, si vos pones un mensaje diciendo los negros no pueden acceder al poder,
sí,
¿vos lo dejarías publicar?
A ver, yo me está dando
las mujeres como no roles, son inteligentes, lo publicaría.
Como roles a mí, como que yo dijo,
no, pero
o no
dijo. Porque una cosa, yo te voy a decir, una cosa es ser liberal.
A mí me gustaría que existan las maneras para reportar ese tipo de comentarios.
Reportar implica que ya lo publicaste. No,
sí.
No pueden salir. No deben salir. A ver, te voy a poner un ejemplo claro. En el 33 del siglo pasado, asumió un cabo que tenía banalidad de ser pintor y se convirtió en el canciller de Alemania. Y dos años después, ¿sí?, le prohibió a los judíos andar por la calle de Berlín si no tenían el símbolo de la Estrella de David. Y la gente creyó que era válido porque el canciller, que tenía casi la suma del poder público, así lo decidió. Y eso está mal. Por más que tenga el poder formal. ¿Entendés? Porque
entiendo por qué llevaste todo esto al nazismo, Román. Yo lo que estoy diciendo es un espacio, sí, donde no hay regulaciones, y a vos te gustaría que existan regulaciones por un instituto.
No dije instituto.
El mundo de las normas y reglas.
Perdóname, escúchame una cosa. Vos tenés un capo parecido a vos que en la Cámara de Representantes, la Cámara de los Comunes en Londres, dijo: che, yo manipulé y logré el Brexit. ¿Entendés? Que es, en términos modernos, lo que tranquilamente podría haber planteado Goebbels en el 39, che, pusimos en marcha un asesinato sistemático de personas que va en contra de la reivindicación alemana de ser la superpotencia mundial. Porque estamos hartos de pagar reparaciones que vienen del Tratado de Versalles porque perdimos la Primera Guerra.
Digamos, yo no es un tipo parecido a mí, digamos, yo quiero separar dos cosas. Dale. Una, las formas de segmentar automáticamente o inteligentemente el público para dar un mensaje, sí, muy preciso a un sector que tiene unos intereses particulares.
Eso está bien, vendeme lo que quiera eso, porque...
Y la otra es, ¿qué tipo de mensaje? Los mensajes que hicieron para manipular a las personas no lo diseñaron gente de informática o de ciencia de la computación.
Está bien.
Si no lo diseñó, esto es la gente más capa, digamos, las especies de Durán Barba de Cambridge Analytica.
Sí. ¿Sí?
Ellos decidieron que a los tímidos les voy a mandar un mensaje.
¿Y a vos te parece correcto?
Pero eso es lo que está mal.
¿Y si yo te acuerdo?
Pero eso forma parte de la ética.
Pero sí, está perfecto, los dos coincidimos. Lo pasa que la vos ética crees. En
qué mensaje mandar.
Está bien, pero
qué sé yo, cuando vos estabas hablando del recuadro de New York Times, sí, de espacio publicitario, espacio de opinión.
Sí.
Andás a ver, hoy en día, cuánto se respeta eso, los PNT,
100%.
Los chivos, el sobre,
100%. 100%. Depende. A ver, escuchame una cosa. Si vos mirás, si vos sos un tipo más o menos culto y formado, vos tenés una barrera para evitar que te entren, ¿sí? Si vos no estás culto y formado, tu barrera es más débil, más laxa. Si vos únicamente me ofrecés productos, la barrera de entrada es la más fácil de levantar, porque tenés que pagar. ¿Entendés? Tenés que pagar. O sea, cuando vos me ofrecés una zapatilla, un durazno, un viaje a New York, o dos días en una vuelta en Calesita, como la tengo que pagar, lo voy a pensar. Cuando no tenés que pagar y solo es un ejercicio intelectual, es ahí donde se bajan las barreras y es más fácil entrar en el cerebro. Cuando no tenés que pagar, así funciona
bueno,
el sistema.
Bueno, ahí me voy al plano político porque a lo mejor genera como una especie de... que haya regulaciones o no.
Sí.
Fíjate lo que... Una hay otro ejemplo de manipulación,
sí,
que tiene que ver, digamos, estábamos hablando de las zapatillas, ¿no?
Sí.
Y de las zapatillas para correr.
Sí.
Pero ¿qué pasa si esta marca te pone mensaje de estás gordo o a los gordos no los quieren?
Eso
o
es discriminatorio.
No, fichas para que ese público se empiece a sentir mal y tenga más ganas de comprar el producto que vos estabas
vendiendo. Eso también hay que voltearlo, porque es discriminatorio.
¿No? Bueno, esas prácticas de hacerte sentir mal, de hacerte sentir débil o temeroso, digamos, ¿cuál es el límite de, no, yo estoy informando y yo estoy generando
te lo pongo en un ejemplo. Suponete ponemos zapatillas Acme, ¿sí? Te digo esto y me voy... Y si querés cerramos la nota. Zapatillas Acme. Che, comprá zapatillas Acme. Vas a correr como Reutemann.
Sí.
Una antigüedad. Muy bien. Sí, me las compro. O no, porque no quiero salir segundo. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Reutemann. Che, ¿comprás zapatillas Acme? Vas a correr como el viento. Ah, me las compro. Che, ¿comprás zapatillas Acme? Porque si no vas a ser un gordo toda tu vida. Ahí te volteé. No, te la
no pero ni siquiera pones zapatillas Acme en el mensaje publicitario de Acme. Lo que decís es, digamos, la gente, no sé, una foto donde hay dos flacos con una mina que está divina o con un grupo de pibes divinos, sí. Y todos, digamos, y vos como sos gordo, qué sé yo, te perdiste de esa fiesta.
Pero perdóname, ahí, a ver, está bien como lo planteás, pero me parece que ahí estaríamos en un exceso, porque hay una inducción, no hay un mensaje directo.
Cuando, quizás el tema es, digamos, y ahí yo me meto en un lugar donde yo desconozco, digamos, sí. ¿Qué mensaje dar para poder vender más zapatillas o qué mensaje dar para generar el deseo en el consumidor de la falta?
Te digo una cosa, para cerrar la nota y te agradezco esta media hora que estuvo buenísima del programa. La clave es, o sea, siempre te metes en el cerebro, siempre. Lo que pasa es que si hay que poner plata, el cerebro dice, che, ¿te la vas a gastar o no? Ahora, si es tomar una decisión política, como en principio se piensa que es gratis, o no tener las barreras intelectuales para enfrentarlo, ajá, quizás te avanzan. Y ahí la responsabilidad, en principio, no es del receptor, sino del emisor. Porque los tipos saben lo que están haciendo.
Y bueno, la ética en publicidad, andás a ver uno dónde quedó, ¿no?
Bueno,
digamos, sí. ¿Dónde quedó el hecho de que yo soy un candidato político y no digo las cosas que tengo que decir, o no digo la plataforma política, porque en realidad a la gente no le importa?
Totalmente,
¿no?,
de acuerdo.
Digamos, los que hicieron Cambridge Analytica fue a los temerosos le mando mensajes de que el mundo se va a romper y yo soy el que tiene que dar. Sí. A los que estaban más confianzudos le mando mensajes de reafirmar lo que ya se venían pensando. A los que estaban más extrovertidos le mandaba otro mensaje. Ese tipo de diagrama de la campaña, así como basado por, no por edad o por zona, sino por características de la
personalidad,
eso sí es novedoso, y eso sí fue antiético.
Para. Quédate ahí. Voy a los títulos, vuelvo con vos y cerramos la nota, ¿crees?
Dale.
Listo. Mete los títulos.
La mañana de Nacional. Pone primera. Con Román Lesman.
Vigilia por Malvinas, domingo, 21 horas, transmisión especial desde Nacional Río Grande.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870, en Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Nacional informa. En hora 9 en la Argentina.
El presidente Mauricio Macri se reunirá con su par Donald Trump en la Cumbre de las Américas en Perú.
El encuentro se llevará a cabo el 14 de abril en Lima.
Los últimos contactos entre ambos gobiernos estuvieron relacionados con la excepción temporal que obtuvieron el aluminio y acero argentinos de los aranceles impuestos por Estados Unidos.
El Ministerio de Turismo informó que 2 millones de personas salieron por el fin de semana largo.
Detalló que las economías regionales recibirán más de 6.200 millones de pesos.
En tanto, la ocupación hotelera superó el 90% y las ciudades más visitadas son las de la costa atlántica y las del centro del país.
Datos del tiempo.
En Bariloche, Río Negro, cielo parcialmente nublado, temperatura 10 grados, 7 décimos, humedad 76%.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 18 grados, 6 décimos, humedad 100%. La presión 1011,8 hectopascales. El cielo está despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar. Hoy vuelvo a escuchar.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Estamos terminando nuestra linda conversación con Ernesto Mislej. Él es licenciado en Ciencia de Comunicación, tiene una empresa que se llama Siete Puentes. Es una empresa especializada en Big Data y ciencia de datos, y aparte es profesor en la maestría de minería de datos en la UBA. Ernesto, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Ok. Tengo la última pregunta o consideración, que en definitiva creo que fue el centro de todo lo que hablamos en esta media hora.
Sí.
¿Deberíamos desplegar una normativa, legislación, para evitar que haya una manipulación de cerebros apuntando hacia objetivos non santos, o deberíamos, en pos de la libertad de las redes, bancarnos que nos manipulen, no importa tu grado de conciencia, edad, condición psíquica, física o pertenencia étnica?
Me encanta, digamos, lo planteaste así, divino, digamos.
Ok.
Y yo estoy más cercano a que sí debe existir un código de ética.
Ok, pero no...
La verdad es que no sabría cómo instrumentarlo en el mundo digital como tan...
Sí. Digamos,
lo que contabas vos de pautar tu nota, ¿no?
Sí.
Digamos, el proceso para publicar esa nota no pasó por ojos humanos. Y no podría pasar por ojos humanos, por decisiones humanas, por la cantidad de escala global y gigantesca
que
hoy en día.
Pero mira, me enganché de vuelta, así que vamos a usar 10 minutos más de programa. Escucha.
Me enganché
de nuevo. Escucha una cosa. A ver, es fácil, ¿no? O sea, estamos vos y yo tomando un café, ¿no?
Sí.
Y decís, che, hay que buscar una regulación, porque no puede ser que repitamos lo de Goebbels en la década del 40 del siglo pasado. Muy bien. ¿Cuántos medios sociales hay que tengan influencia, verdad? ¿Facebook?
Y hoy en día habrá 5.
¿Quiénes son?
Pero en
¿Facebook?
China hay otro, pero en China hay otro que no conocemos, no. En Brasil hay uno que...
Está bien, pero digamos, en el mundo occidental,
una decena de...
Está bien, pero sería Facebook, ¿qué más? Instagram. ¿Qué más?
Twitter. Sí.
Sí, ¿qué más?
Sí. No sé, está...
Snapchat.
En Brasil está Badoo, en China hay unos dos que no conocen.
No, pero vamos a hacer un modelo, vamos a hacer un libro, vos y yo vamos a hacer un libro blanco para los que tienen más influencia y volumen. Facebook, sí. Instagram, Twitter, sí. Snapchat, ¿sigue existiendo?
Sí.
Snapchat. Y hay que poner WhatsApp porque ya te están tirando data por WhatsApp, ¿no? En la lista
si
de...
Si incluís a WhatsApp, también tendrías que incluir a Google como gran...
Bueno, muy bien, Google, muy bien. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 6, ¿sí? Muy bien.
Sí, vale.
Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial era un caos de puja de potencias. Después, en 1947, unos capos se encontraron en San Francisco y crearon Naciones Unidas, y dentro de todo pudieron alinear a potencias que se habían enfrentado o se enfrentaron durante años y se siguen enfrentando, que armaron un Consejo de Seguridad, esto es, ahora Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿sí? Y Francia, muy bien. Entonces, vos le juntás la cabeza a los accionistas de estos 3-6 medios y che, muchachos, a partir de ahora, en lugar de que la rentabilidad sea de 1.000 billones de dólares por año, van a ser 850, y los otros 150 pongan humanos a revisar la red de la red.
Digamos, te sigo, hay un par de cosas que en el mundo de hoy no podrían pasar.
Sí.
Facebook no tiene territorio, y nació hace menos de 15 años.
Bueno, más a mi favor.
No tiene territorio como si lo tiene...
Pero no tiene un headquarter, Facebook, no tiene un headquarter.
Pero lo que voy es... ¿Cómo le cortás la cabeza a ese monstruo de mil cabezas? Porque van a hacer otro Facebook.
Y avanzás sobre otro Facebook. O sea, venían proto-nazis, nazis, neonazis. ¿Viste cómo va a ser? Es así.
¿Tenés una tendencia a llevar
¿sabes lo que pasa? La única manera de ponerlo de manifiesto es usar el peor ejemplo. Porque en el contraste queda claro dónde vas. O sea, yo te pongo, che, qué cagada Disney mató a la madre de Bambi en el medio de la película, y decís, bueno, es una película. ¿Entendés? Yo te digo, loco, hubo proto-nazi.
Sí, yo creo que algo de eso.
Ya sé, no, no quiero.
Algo de eso de Naciones Unidas, algo de eso pasó hace añito, hace menos de un año.
Escúchame.
Las grandes empresas se juntaron, no para la ética en la publicidad y la manipulación, eso no estaba en agenda. Sí, en los usos de la inteligencia artificial.
Ah, bueno,
¿sí? Hagamos inteligencia artificial en contra de nosotros mismos.
Sí,
es una cosa muy grande, ¿no? Y bueno, los grandes desarrolladores de inteligencia artificial de hoy en día están en manos de 2-3 universidades, pero en más centros de investigaciones de las empresas.
Sí.
¿Sí? Las investigaciones de inteligencia artificial más grandes hoy las bancas Facebook, Google,
bueno, ahí tenés un problema.
Entonces, ahí se juntaron los muchachos y dijeron el código de ética.
Bueno, parece que no, parece que no funcionó bien, ¿no?
Sí, no sé si no. A ver,
hermano, la pregunta, yo, pero escúchame, Ernesto, se rompió la Unión Europea, loco. ¿Vos entendés la magnitud de lo que estamos hablando? O sea, una construcción de hace 60 años, que arrancó con el carbón y el acero, se rompió.
Sí.
Y la economía más liberal de la Unión Europea se separó.
Sí.
Ganó Trump en Estados Unidos. ¿Vos sabés lo que significa que haya ganado Trump en Estados Unidos?
La velocidad y la cosa tan vertiginosa de esta época va en contra de estas formas de pensar la vida, con regulaciones y con libros y con manuales. Debería ser algo como mucho más ágil, y no estamos acostumbrados las personas a tener ese tipo de vértigo.
¿Vos qué edad tenés?
Yo 39, cumplo 40 ahora en
perfecto.
Dos semanas.
Vos estás a tiempo, o sea, yo ya estoy, pero usted tiene que ponerse a cargo de esto.
Sí.
Vos vivís esto.
Sí, digamos, vos me nombraste como licenciado en comunicación, yo soy de computación.
Bueno,
de
computación
mía, más ceros y unos.
Sí,
pero
bueno,
sí tengo una visión obviamente más.
Pero, ¿Vos podés creer un algoritmo que te diga, che, están manipulando a la gente?
Yo creo que no tengo las herramientas para saber, discernir qué es manipulación y qué no. Más allá de los ejemplos burdos que hicimos en esta charla, ¿no?
Ah, bueno, arranca por ahí. Después afinás. ¿No? Bueno, te mando un abrazo, chao.
Sí, gracias, Román.
No, al contrario.